Seguimos hoy lunes con Natalia Ubal, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt y Graciano Pascale. ¿Hay que aumentar o no los sueldos de los cargos políticos y de particular confianza? Ayer en el diario El País, el subdirector de la OPP, Conrado Ramos, dijo que ese es uno de los elementos que el gobierno está manejando como parte de la reforma del Estado, aclarando que no se implementaría en este periodo, sino que se dejaría pronto para que el aumento correspondiente o los aumentos correspondientes los aplicara el gobierno entrante, el próximo gobierno, fuera cual fuera. De todos modos, esta mañana La República incluye declaraciones del director del OPP, Enrique Rubio. Rubio desmiente a su subdirector, es el título, no habrá aumentos salariales para cargos políticos y de confianza. Según Rubio, esa es una posibilidad, es una de las tantas ideas que circulan dentro del equipo de gobierno a propósito de la reforma del Estado, pero en torno a ese punto no hay una definición. ¿Cómo vieron esto? Bueno, Fernando, contigo lo charlamos temprano, brevemente.
Sí, creo que para empezar, en relación al asunto, más allá del que fue desmentido, el Estado necesita cargos bien remunerados para sus cargos de confianza, para sus altos directores y demás, si queremos tener directores de calidad y si queremos tener un Estado de calidad. Conrado Ramos lo dice en la entrevista que se publicara en El País. Una socialdemocracia inteligente es cara. Y bueno, sí, eso es así. Un Estado que funciona bien, más allá de sea socialdemocracia o no, un Estado que funciona bien es un Estado caro.
Y maneja algún ejemplo, ¿no? Dice, cuando voy a negociar con sindicatos de la banca o de las empresas públicas, negocio con gente que está muy por arriba de mi salario, lo cual produce situaciones absurdas. Es como que un CEO de una empresa negociara con empleados que ganan 3 veces más que él. Este gobierno tiene la intención de subir los salarios de los cargos políticos de responsabilidad y de particular confianza. No ahora, porque los estaríamos subiendo para nosotros. Dejaríamos próximo un decreto para el próximo periodo de gobierno.
Y por otro lado, en relación al segundo aspecto, al que tiene que ver con el malentendido, que fuera desmentido, que es así, que no es así, creo que es el resultado de que estamos frente a un tema muy sensible, que es muy grande y que involucra muchos aspectos, y que en base a eso hemos escuchado declaraciones y que a cuentagotas vamos sabiendo un poco cuáles son las intenciones del gobierno, que hay muchas intenciones en muchos aspectos, y bueno, eso va generando estas confusiones que son en definitiva importantes, ¿no? Que pueden generar malentendidos que importantes, ¿no? como este, porque de nuevo, este es un tema, precisamente el de los salarios, un tema muy sensible justo para este año, ¿no?
La situación que plantea Conrado Ramos no solamente se limita al gobierno central, donde es muy claro que eso ocurre. También sucede en las empresas públicas y en los bancos del Estado, donde los directores, en la totalidad de los casos, perciben ingresos que están muy por debajo incluso de los gerentes, que están 1 o 2 escalones por debajo dentro de la estructura gerencial. Obviamente, eso no...
Ni que hablar que los gerentes generales ganan mucho más que los directores.
Pero eso todavía puede tener una cierta lógica, porque se supone que pueden ser cargos que están en disputa en el mercado. Entonces, obviamente, una persona que tiene la calificación para ser gerente general de una empresa pública o de un banco del Estado tiene los requisitos como para ser captado por una empresa privada. Por lo tanto, allí, si la diferencia salarial es muy grande, el Estado se quedaría con recursos humanos muy poco calificados. A mí me parece que el planteo de Ramos es verdadero, pero es incompleto. Es decir, la contracara del aumento de las remuneraciones a los cargos de particular confianza, tanto dentro del Estado como en las empresas públicas, tiene que ir de la mano de una reducción de los cargos. Todavía no he encontrado una explicación lógica por la cual, cuando se procedió a la reducción del número de integrantes de entes autónomos, si no recuerdo, hace 2 periodos electorales, en algunos se bajó de 5 a 3 y en otros no. ¿Por qué se redujo en algunos casos, se limitó el número? ¿Y qué razones había para que algunos quedaran de 5 y otros de 3? 3 no es un buen número, ¿verdad?, cuando hay un arco político amplio para estar representado allí. Es decir, yo creo que el planteo tiene fundamento en la medida en que vaya acompañado de una reducción del número de cargos de confianza.
Me parece que un tema es la racionalización de la estructura de salarios o la equiparación para que, bueno, por ejemplo, para que un chofer de la banca oficial no cobre 3 veces más que un chofer de un ministerio, como sucede ahora, para que un empleado de una empresa pública no cobre más que su presidente, ¿no? Con la cosa con la cual estoy de acuerdo. Y otra cosa es decir que, bueno, que se va a aumentar los salarios de los cargos de confianza. Yo no concuerdo mucho, no coincido con ese argumento de, bueno, el Estado precisa recursos calificados, entonces hay que subir los sueldos. Me parece que los sueldos de los funcionarios públicos en Uruguay tienen que estar adaptados a la realidad del país. El ingreso medio per cápita en Uruguay es de 7.800 pesos, aproximadamente, según las últimas cifras. Y bueno, un director, un jerarca de la OPP está cobrando entre 30.000 y 40.000 pesos, un subdirector, un asesor. Entonces, me parece que si estuviéramos en una situación en términos ideales, sí, obviamente es mejor sueldos más altos, porque de esa forma te aseguras los recursos humanos más calificados, pero me parece que tiene que cambiar un poco la concepción del funcionario público. El funcionario público es un servidor público y se debe buscar que ser servidor público en el Estado sea algo interesante más allá del salario. Pongo un ejemplo. El
claro,
presidente...
pero lo que pasa es que entiendo, sí, lo que tú dices, pero con ese razonamiento terminamos igual que con los ediles, ¿no? Los ediles que no cobran, que directamente son honorarios.
En el papel.
Bueno, primero en el papel. Empiezan los subterfugios para que se termine ganando en realidad más de lo que teóricamente figura en los papeles. Y lo otro es el debate, bueno, entonces, si efectivamente los sueldos son bajos, para ser ministro, por ejemplo, ¿quién puede terminar siendo ministro? ¿Solamente puede terminar siendo ministro aquel que tiene fortuna o que tiene,
no,
o que tiene otros ingresos o que tiene una familia que lo respalda? No los más capacitados, claro, ¿no?
Yo creo que una cosa es no cobrar o cobrar un sueldo bajo y otra cosa es cobrar un sueldo de 40.000 pesos, que me parece con el cual se puede vivir. Además, pongo un ejemplo, ¿no? El presidente de la administración de puertos.
Hay gente que vive con 7.800, ese es el razonamiento.
Sí.
¿Cómo?
Hay gente que vive con 7.800, ese es el razonamiento, de con eso se puede vivir.
Puntigliano, por ejemplo, claro, el presidente de la administración de puertos, le ofrecieron hace muy poco un trabajo en el que ganaba 12 veces más. Uh-huh. Y él prefirió quedarse en el Estado. A eso me refiero, o sea, a la concepción de... Bueno, yo estoy en el Estado y me resigno, también pasa en la universidad pública, ¿no?
No todos son puntillantes tampoco.
No, claro.
Yo creo que en esta administración, no sé si terminaste.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo creo que en esta administración pasa bastante, ¿no? Este ejemplo que vos tenés de puntillano. Sí, me parece que como es el primer gobierno de izquierda, como hay mucha gente que tiene trayectoria de militancia, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo el cálculo de, mucha gente probablemente como puntillano, decir, bueno, no me importa perder plata. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero participar en este primer gobierno de izquierda, ¿no? Y, bueno, en esta experiencia inédita, en este momento histórico del país. Ahora, ¿cuánto tiempo es razonable que gente como Puntiliano sacrifique un ingreso mucho más alto? A mí me parece que si no se hace un esfuerzo por pagarle mejor a los cargos de confianza, lo que puede pasar es que los puntilianos tiendan en poco tiempo a desaparecer. Y fíjate vos qué importante que ha sido Puntiliano en el puerto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, ¿no? Es decir, es imprescindible, y con lo que decía Conrado en ese reportaje, ¿no? Es imprescindible que los altos jerarcas del Estado tengan altísimos niveles de competencia, de preparación. Es imprescindible generar incentivos para que esa gente esté en la función pública, ¿no? Si les pagas muy mal, vas a tener otro tipo de elenco público y esto va a terminar deprimiendo la calidad de las políticas públicas que haces, y es un problema histórico en este país el de la calidad de sus políticas.
Me gustaría agregar un elemento más porque me parece que redondea el concepto, digamos, de la retribución al cargo de particular confianza, y es que a diferencia de los cargos de funcionarios públicos de carrera, que son, digamos, por imperio de la Constitución son inamovibles, salvo la circunstancia que la propia Constitución establece para su destitución, el cargo de particular confianza dura, digamos, mientras esté vigente la confianza política que le da el Poder Ejecutivo. Entonces, quiere decir que para que alguien acepte un cargo de particular confianza, que es a término, ¿verdad?, no es un cargo de carrera, bueno, se supone que si es una persona bien calificada, estaba en algún lugar antes de ser nombrado. Entonces, además, esa baja remuneración no tiene el atractivo, entre comillas, y dicho con un poco de ironía también lo de atractivo, del cargo inamovible. Porque alguien puede decir, bueno, le pagan poco, pero no lo puede echar nunca, después más o menos se acomoda los horarios y sigue tirando. En cambio, el cargo de particular confianza es a término, exige una dedicación total y absoluta, y además no tiene el beneficio, entre comillas, de la inamovilidad o de la eternidad.
Sí, David de Malvin, que llamó por el 90-20-810, va por el mismo lado, ¿no? Me parece que el tema no es tanto el sueldo que ganan, sino que es un trabajo temporal. temporario? ¿Cómo lográs que una persona deje su actividad claro. privada para entrar en un cargo de confianza que es temporal?
Pero te voy a poner ejemplos, ¿no? O sea, gente como Mario Vergara o como Fernando Lorenzo, que tienen altísimos niveles de preparación, personas extraordinariamente competentes que pueden trabajar en cualquier lado, ¿no? Seguramente están perdiendo plata. Estoy seguro que no he hablado con ellos de este tema, pero seguramente están perdiendo plata, ¿no? Se podrían estar ganando mucho más si estuviera Fernando Lorenzo, si estuviera trabajando en Simbe, ¿no? Haciendo consultorías, mucho más. ¿Cuánto tiempo y qué importante que haya gente como Mario y como Fernando Lorenzo en altos cargos, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo se le puede pedir a la gente que haga un sacrificio de dejar de ganar dinero?
Pero además, yo creo que se suma un argumento que también, digamos, para discutir un poco lo que planteaba Natalia. Digamos, yo no quiero que en el Estado todos militen en el Estado. Es decir, creo que hay que distinguir entre aquellos que, digamos, son electos a través de votos y que hacen una carrera política, y los técnicos que están dentro del Estado. Y creo que el Estado uruguayo necesita de una buena vez empezar a hacer esa distinción, no para convertir el Estado uruguayo en un Estado de tecnócratas, pero sí para aportarle una racionalidad técnica para la cual se necesitan criterios técnicos. Yo no quiero que alguien diga, yo participo en el Estado y trabajo en el Estado porque creo en el Estado y demás. Si sucede eso, genial, aparte, pero como secundario. Primero, una evaluación en función de su trabajo y que para eso sea bien remunerado. Y se necesita en el Estado uruguayo, de una buena vez, buenos cuadros técnicos, ¿no? Para eso se necesita alta remuneración.
Yo no creo que o sea, ganar 40.000 pesos sea militar, ¿no? Pero bueno.
No, está claro.
Pero me parece además que el Estado no puede ponerse, lamentablemente, ojalá pudiera, pero no puede ponerse al nivel del sector privado en cuanto a remuneraciones. Porque la diferencia esencial es que el salario de los funcionarios públicos lo paga la población, ¿no?
Pero que tenemos que pensarlo a la inversa. Quizás a nivel de remuneraciones no, pero si a los técnicos y a los cargos de confianza política y demás les vamos a exigir como se le exige en el sector privado, en función de resultados, de proyectos y demás, también tengo que al menos poder pagarle en función de esa exigencia. Pero primero quiero exigirle eso.
Sí, te voy a poner un ejemplo. Ayer estaba mirando un reportaje a Chugarri, ¿no? Que le hizo Alejandro Ferreiro en el canal TV Ciudad, ¿no? Y entonces uno de los comentarios que le hizo el periodista a Chugarri es, bueno, pero usted en realidad cuando pasó de ser senador a ser ministro dejó de ganar plata, perdió dinero. Y Chugarri dijo, sí, bueno, está, bueno, mala suerte, no importa. Bueno, eso es absurdo, ¿no? Que una persona gane menos en el poder ejecutivo que en el poder legislativo es como mínimo absurdo. En todo caso, si hubiera que igualar en algún lado, y bueno, que en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, la gente gane lo mismo. No sea cuestión que tengan que hacer el sacrificio, para mi gusto, loco, de perder, no sé, 20.000, 30.000 pesos por pasar, ¿no?, a asumir una responsabilidad mayor aún.
Estamos discutiendo este tema porque lo planteó Conrado Ramos, el subdirector de planeamiento, en una entrevista periodística el domingo. Ahora, también es el caso de preguntarse si es el tema central este, el de la reforma del Estado, de los funcionarios públicos, o no, porque me parece que quizás, con ser importante este tema, hay algunos que en materia de funcionarios y de retribución también son importantes, y es la relación entre la cantidad de funcionarios y la retribución que perciben.
Lo que estaba claro es que era un tema que no era obvio que este gobierno propusiera, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias que hay dentro del Frente Amplio al respecto.
Y el momento, ¿no?
Recuerden la posición firme y terminante que tiene el MPP con sus militantes que ocupan cargos políticos y de particular confianza, claro, recortándoles el sueldo, ¿no? Habiéndole fijado un límite que está en cuánto.
No sé, 20 pesos.
Algo así. Y Mujica incluso planteó claro. topiar, ¿no?
Claro, pero además, fíjate vos, ¿no? Plantean, bueno, dejar ahora el criterio establecido de cuánto va a cobrar la gente para el próximo gobierno. Bueno, depende. Porque si el próximo gobierno, el presidente Mujica, perfectamente puede haber entre sus primeras tres medidas de gobierno rebajar los sueldos de los funcionarios públicos, pero no de confianza.